GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Buenas noches, comienza este GPS, este recorrido por los temas más importantes de América Latina y el contexto internacional. A partir de ese momento en M24, en 97.9, en 102.5 y también a través de mundo.sputniknews.com. Vamos a hablar de la situación del proceso de paz en Colombia, pero desde una mirada particular. En este programa, en esta recorrida que hacemos por el continente, en este GPS, hablamos mucho del proceso de paz en Colombia. Hemos entrevistado dirigentes políticos, referentes de los movimientos insurgentes. Hemos conocido qué pasa con el proceso actual del movimiento de FARC, también con el Ejército de la Liberación Nacional, el ELN. Pero vamos a conocer qué pasa con los desaparecidos de este conflicto armado, de las víctimas de este conflicto armado. Todavía se están buscando y hay familiares que están reclamando saber qué pasó con sus familias. Muchos de ellos integrantes, algunos del movimiento insurgente y otros no. Y se van a encontrar con algunos datos que llaman la atención. ¿Ustedes saben que hay desaparecidos uruguayos en Colombia? Bueno, vamos a hablar de eso con Pablo Cala, defensor de derechos humanos, en algunos minutos aquí en el estudio de M24. Además, la habitual columna de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con Vicente Plata, responsable de la FAO en Uruguay, estaremos hablando en este programa que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Con Gabriela Cazulo ahora recibiéndola en este GPS, vamos a hablar de noticias de la región. En Chile, comenzando a 5 días del asesinato por violación de una niña de 1 año, de nombre Ámbar, el presidente Sebastián Piñera decidió que los delitos de abusos sexuales contra menores no van a prescribir.
Esta posición, Fabián, a priori es apoyada de forma unánime por todos los grupos políticos. Es un anuncio histórico para un país donde cada año se denuncian al menos 11.000 abusos contra menores de 14 años. La legislación chilena contempla un plazo de 10 años para investigar este tipo de delitos. Hay víctimas que logran hablar a los 40, 60, 80 años. No puede negarse a priori esa voz y su denuncia, fue lo que escribía hace unos días la psicóloga Vinca Jackson, que es una de las principales promotoras de esta cruzada y especialista además en la prevención de abusos contra niños y niñas y su tratamiento. Fue un crimen brutal, el de Ámbar, despiadado y cruel, que se sumó a la muerte de la pequeña Sophie, de tan solo 1 año y 11 meses, que también perdió su vida en condiciones que nunca más debemos aceptar, ni mucho menos tolerar, dijo en su discurso el presidente Piñera.
Y con una profunda emoción y dolor, y también mucha rabia, el entierro, el despido final de la pequeña Ámbar, que no tuvo la oportunidad de desarrollar su vida. Y no solo porque una persona, que no sé si merece llamarse persona, abusó de ella y le quitó su vida, sino que también porque como sociedad no hemos estado a la altura de las circunstancias para proteger a nuestros niños. No hay atentado más miserable, más cobarde contra la vida, la inocencia de nuestros niños, que los abusos sexuales. Porque no solamente hieren su cuerpo, dejan profundas heridas en su alma y también dolorosas huellas que no solamente marcan sus vidas para siempre, sino que también las de sus familias, las de sus amigos y las de la sociedad entera. Y por eso, después de una larga y profunda reflexión, hemos decidido presentar una indicación sustitutiva a un proyecto de ley que presentó un grupo de senadores, muchos de ellos aquí presentes, y recogiendo también mociones de muchos parlamentarios un proyecto de indicación sustitutiva que establece la imprescriptibilidad total de los delitos y abusos sexuales contra nuestros niños.
Según un informe presentado, los padres en Uruguay tienen poco conocimiento del contacto con desconocidos que sus hijos entablan en Internet.
El documento Kids Online fue realizado por UNICEF, el Plan Ceibal, que es el programa que entrega desde el gobierno una computadora para cada niño, y la Agencia de Gobierno Electrónico, AGESIC. En el informe se indica que todos los niños, niñas y adolescentes uruguayos se conectaron alguna vez a Internet y 7 de cada 10 acceden diariamente. El teléfono celular es el dispositivo más usado y los niños y adolescentes reconocen sus dificultades para regular el uso del tiempo que pasan en Internet. Uno de los datos más preocupantes es que el 42% de los niños, niñas y adolescentes dijo que fue contactado o agregado como amigo en Internet por alguien que no conocía, pero solo el 18% de los adultos declaró saber esta situación con respecto a su hijo.
En Venezuela, la presidenta del Consejo Nacional Electoral informó que no se han detenido las actividades programadas de cara a las elecciones del próximo 20 de mayo.
Tibisay Lucena informó que la próxima semana comenzará la distribución del material electoral que será usado para la votación presidencial y de los consejos legislativos ese día.
Hemos querido darle un recuento, hacerle un informe al país para que conozcan y sepan la seguridad de la elección del 20 de mayo. El Consejo Nacional Electoral no ha parado, no ha detenido un minuto ni un segundo las actividades que tenemos programadas, y en todas hemos venido monitoreando, vigilantes, para que se cumpla con la mayor celeridad, la mayor transparencia y, por supuesto, en la mejor calidad, para que podamos asegurar el 20 de mayo la elección. Este domingo tenemos simulacro electoral, que es una gran oportunidad para que las organizaciones con fines políticos, las electoras y los electores y todo el que tenga interés en el proceso electoral vaya a los centros de votación y practique la forma de votar una vez más. Recordemos que para esta elección tenemos boleta electoral.
Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, postergó un planeado viaje a Brasil este mes.
El vicepresidente iba a visitar Brasil a fines de mayo, sin embargo, su oficina dijo que el viaje se ha postergado para evitar sacar recursos de seguridad nacional de la planeada reunión que mantendrá el presidente Donald Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un. La oficina de Pence indicó que, al permanecer en suelo estadounidense, el vicepresidente podrá apoyar al presidente y al equipo de seguridad nacional a medida que se aproxima la reunión con el líder norcoreano.
Vamos a entrar en contenido de este GPS, de este recorrido por América Latina a partir de este momento, y vamos a hacer referencia a una actividad que se realizó en Montevideo, el conversatorio Situación de la Desaparición Forzada en Uruguay, Argentina y Colombia, Retos en la Búsqueda de los Desaparecidos. Esto fue una actividad que organizaron varias organizaciones, entre ellas los familiares de detenidos desaparecidos aquí en Montevideo. Uno de los participantes fue Pablo Cala, defensor de derechos humanos, miembro de la Fundación Hasta Encontrarlos de Colombia, que está con nosotros aquí. También junto a Eduardo Neckman, que es realizador de una de las películas que se estuvo exhibiendo en ese lugar y que además, bueno, tiene mucho que ver con estos temas vinculados a la búsqueda de la verdad y al tema desaparecidos. Vamos a estar hablando de eso a partir de este momento. Le quiero dar la bienvenida a ambos. Gracias por estar aquí en el estudio de M24. Y bueno, quería conocer un poco más sobre ambas cosas. Vamos a hablar de la película que se exhibió, pero también centrarnos mucho, y en este caso con Pablo, de la situación en Colombia. Porque cuando hablamos de desaparecidos, lo primero que se nos viene acá en la agenda del Uruguay, al menos, es hablar de las víctimas de la dictadura, de las dictaduras, de la Operación Cóndor. conocer los desaparecidos uruguayos en Uruguay, pero también los que desaparecieron en Argentina, los casos que sabemos del Paraguay, pero sabemos poco de lo que pasó en Colombia, donde no hubo una dictadura militar, pero sí hubo democracias cuestionadas, hay aún, donde la violencia política está siempre latente. ¿Cómo son? ¿Quiénes son los desaparecidos colombianos?
Buenas noches. Estamos hablando efectivamente de desaparecidos forzadamente en contextos de democracia, entre comillas, donde la acción de los militares frente a la población ha sido una acción de violaciones a derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. En este caso, las desapariciones forzadas son una práctica desde finales de los 70 hasta la fecha, con diferentes métodos de represión que se han ido implementando, y la similitud que puede tener con el Cono Sur, en particular con el Plan Cóndor, es precisamente esa figura del enemigo interno como atacarlo en la lógica de una guerra, entre comillas, preventiva. Todo lo que piense, sienta diferente, debe ser reprimido.
Hace algunas horas se informó por parte de la propia agencia Sputnik que la Fiscalía de Colombia anunció que fueron ubicados y exhumados, según se informa, unos 9.000 cuerpos de víctimas del conflicto armado, algunos de ellos en fosas comunes, en un trabajo realizado en 30 de las 32 departamentos que componen ese país. Además, se informa que se han realizado más de 3.800 procesos de entrega dignas a familiares de personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Pablo, tú trabajas habitualmente estos temas. ¿Esto es efectivamente así? Digamos, ¿se ha procesado de esta manera? ¿Existe hoy, a partir también de acuerdos de paz, ¿no?, que se han podido refrendar, este tipo de trabajos, exhumaciones, entregas a las familias?
Eso es una cifra acumulativa, no es que se haya hecho en los últimos días, meses o años, es el acumulado que tiene el país frente a una deuda con millares de víctimas de desaparición forzada. Estamos hablando que en Colombia oscila entre 60.000 y 80.000 personas desaparecidas forzadamente en los últimos 40 años, donde esta cifra que aporta de manera oficial la Fiscalía, alrededor de 9.000, puede ser un poco menos, han sido los que se han logrado localizar, muchos de ellos en el proceso llamado de justicia y paz con los paramilitares, pero que aún muchos de los exhumados no han sido identificados. Alrededor de 4.000 cuerpos siguen sin ser entregados a sus seres queridos porque no se han identificado, y los que se han logrado entregar pueden oscilar en esas cifras que indican. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar no solamente la institucionalidad que ha estado responsable estos años de dar respuesta, sino también en la terminación del conflicto? Se ha creado una nueva institucionalidad donde tenemos una alta expectativa de que responda a la pregunta reiterada de dónde están los desaparecidos.
Hay esa institucionalidad de la que hace referencia, es una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición en Colombia, pero también una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Todo esto está funcionando?
Bueno, ya ha iniciado todo el proceso de creación, la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el órgano que va a estar detectando la responsabilidad y generando sanciones a estos responsables en un marco de justicia transicional. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que tiene 3 años para dar cuenta del esclarecimiento de causas y consecuencias del conflicto armado. Y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ya fue creada, se ha nombrado a su directora y un primer momento está en organización interna, todavía no se ha puesto en marcha un plan como tal de búsqueda, y hay una alta expectativa de no solamente los familiares de los desaparecidos, de los organismos de derechos humanos, sino de la sociedad misma, de que dé resultados prontamente.
Con Pablo Cala, defensor de derechos humanos, miembro de la Fundación Hasta Encontrarlos, estamos hablando de la situación en Colombia. Yo anunciaba recién en la presentación algunos datos que puedan seguramente llamar mucho la atención, y tiene mucho que ver con la actividad que se realizó ayer, que es la coordinación de organizaciones de derechos humanos que buscan verdad, y también con organizaciones de familiares. Tu grupo, Hasta Encontrarlos, trabaja con familiares de víctimas de desaparecidos en Colombia, pero también hay coordinaciones con grupos, por ejemplo, del Uruguay. Por un dato que me comentaba fuera de micrófono que realmente me llamó la atención, ¿hay desaparecidos uruguayos en Colombia?
Sí, efectivamente. Tenemos el conocimiento de, por lo menos en este momento, 3 uruguayos que están desaparecidos en territorio colombiano desde finales de los años 70, tupamaros, que en este contexto de finales de los 70 llegaron a Colombia a respaldar y apoyar de manera solidaria las luchas que libraba ese momento el país, y están desaparecidos. Las tres familias uruguayas están participando de la Fundación Hasta Encontrarlos para buscarlos en Colombia, y pues tenemos contacto y relacionamiento con madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, precisamente en ver cómo se pueden adelantar las búsquedas de uruguayos en otros países, porque no solamente es Colombia, hay desaparecidos uruguayos, detenidos desaparecidos en Paraguay, Bolivia, en Chile, Argentina y obviamente en Uruguay.
¿Se están realizando, como aquí se han realizado incluso en predios militares, excavaciones para buscar esos restos?
En Colombia, el acceder a las guarniciones militares, destacamentos militares, ha sido siempre una limitación. Ha habido muy contados los casos en que se ha logrado ingresar para hacer algún tipo de pesquisa, pero hasta ahora la mayoría de exhumaciones han sido en cementerios, en fosas clandestinas, pero allí hay un reto grande frente a este nuevo escenario de justicia y de unidad de búsqueda, y es la posibilidad de acceder a estos lugares donde efectivamente se va a encontrar muchas de las respuestas frente a los detenidos desaparecidos en Colombia.
Pablo, ¿qué falta para que la paz sea mucho más allá de una frase, de una idea que parece casi intangible, a que sea una realidad?
Muchos años y por lo menos una generación que pueda cimentar lo que sería realmente una paz con justicia, equidad, sin desaparecidos. En este momento lo que hay es logrado un acuerdo para la terminación del conflicto y unos mínimos para acceder a la verdad, a la justicia, a la no repetición, pero eso va a ser un proceso. El proceso de implementación ha iniciado, pero nos va a tomar varios años. Es un reto que involucra no solamente al gobierno y a, en este caso, a la guerrilla de la FARC, sino al conjunto de la sociedad colombiana, en términos de hacer realidad este sueño de que podamos dar respuesta a las causas que motivaron en un momento dado el conflicto armado en Colombia, y que pueda tener también ese escenario de una paz sostenible y con justicia.
¿Falta todavía madurez de los movimientos insurgentes, como también de la población, para comprender esa posibilidad?
Bueno, la madurez de una guerrilla se ha dado en sentarse en la mesa y firmar un acuerdo para la terminación del conflicto. El tema de cómo se implementa es un reto enorme para la sociedad colombiana, porque es una sociedad que lamentablemente está muy polarizada, en gran medida por las murallas mediáticas que se generan con la información, por todo el tema que tiene que ver con la desinformación, la tergiversación, de decir que se le entregaría la guerrilla, el país a la guerrilla, etcétera. Y todo eso es una mentira. O sea, lo que hay es realmente la oportunidad para el pueblo colombiano de superar el conflicto armado y entrar en un escenario de profundizar la democracia, de mirar cómo podemos acceder a esclarecimiento de la verdad y no repetición.
Vamos a hablar también de otro tema del cual se estuvo presentando ayer. Este caso es la película. Está con nosotros Eduardo Nachman, es director de esta película, que se llama Gregorio por Nachman.
Así es, una película a propósito de mi papá, un actor, un militante de la cultura, detenido desaparecido en el 76. Y bueno, es la reconstrucción de la memoria colectiva hacia él a partir de, bueno, de lo que pasa hoy, ¿no? A mí me ha tocado declarar contra Echicolás, el comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue jefe del operativo donde mi papá estuvo detenido desaparecido. Hay escenas del juicio y hay... Y bueno, y a los pocos días dieron la libertad condicional al tipo este, con la prisión domiciliaria, y desde Hijos Mar del Plata hicimos un escrache con los vecinos también, se hicieron varias movidas repudiando la libertad del tipo, y tuvo que volver a la cárcel por la presión social hacia los jueces.
La película ha recorrido, bueno, me imagino que varios rincones.
Es una película no tanto porque se acaba de terminar. La última escena fue filmada el 30 de marzo.
Así que fue hace muy poco.
Sí.
¿Se puede decir que es una película de denuncia o de reconstrucción de la vida de tu papá? ¿Por dónde va?
Va por la denuncia de la impunidad, va por el recuerdo y la reconstrucción colectiva. Yo hice esta indagación y me encontré con muchas sorpresas, ¿no? De los compañeros de él, de los actores sobrevivientes, de los historiadores, de los parientes, inclusive mis hermanos, cosas que nunca habíamos hablado y que lo logramos transmitir en la película.
Ayer tuvo su primera exhibición en Montevideo. Así en esta actividad. ¿Va a quedar para poder verse? ¿Está en la idea que se pueda seguir viendo?
No, porque es una producción autogestiva, independiente. Ajá. Absolutamente. Entonces la tengo que ir acompañando personalmente por exigencia de algunos festivales que nos han invitado.
Claro, así que la vas a ir llevando.
Sí, sí, sí. Y apenas la pueda alargar, será publicada. Tranquilamente.
Pablo nos contaba de que también vos, Eduardo, habías estado en Colombia y habías visto algo de este proceso.
Absolutamente, y vos hablabas antes de los cementerios y de las tumbas colectivas, y hemos visto en Villavicencio, a un par de horas de Bogotá, un destacamento militar pegado a un cementerio, y entre el destacamento militar y el cementerio había una puerta. Todos los pensamientos.
Muy gráfico, ¿no?
Sí, sí, corresponden a quien lo escucha, ¿no?
¿Eso pues dónde fue?
En Villavicencio.
Villavicencio.
2 horas, ¿no? Mucho calor, 2 horas de Bogotá. Uh-huh. ¿Y cómo? Donde hay muchas exhumaciones, donde hay muchos desaparecidos. ¿No?
Encontrarse con eso también para un hijo debe ser una imagen un poco fuerte.
Es muy fuerte. Fuimos con Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y miembros de otros organismos de derechos humanos, a ser testigos, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo de un caso en ese cementerio de que decían que no había habido desaparecidos ahí, y a un desaparecido lo reconocieron por su malformación física, ¿no? Que lo habían denunciado como que era un guerrillero, y lo encontraron, el cadáver tenía 2 botas del mismo lado, un chico muy joven que era tetrapléjico, o sea, no podía llevar un arma, se movía en silla de ruedas, manejado por otros, y sin embargo el gobierno lo había declarado como guerrillero y muerto en acción.
Más allá de lo que ustedes han podido lograr, Eduardo, bueno, con ese trabajo en Argentina, tu vínculo, Pablo, con familiares en Uruguay, con familiares desaparecidos, que de hecho también ha sido el nexo para que ustedes hoy estén acá. Uh-huh. Y es que agradecerle mucho a la gente de familiares por este contacto. Bueno, son los que convocaron en la actividad de ayer y que los que también nos facilitaron el contacto para que hoy estén acá en el estudio. Más allá de eso, entre los estados, ¿existen coordinaciones? ¿Hay acercamientos? Porque, bueno, para construir verdad también es necesario contribución desde el estado.
Sí, a ver, en ese momento lo que uno puede ver es que los estados se coordinan, es para otras cosas, no para esclarecimiento de la verdad y la justicia. Vemos que se coordinan para temas económicos, para temas de seguridad, como en un momento dado se coordinarían hace 40 años para un Plan Cóndor. Es un reto que se pueda llegar a una posibilidad de que los estados realmente contribuyan de manera eficaz y efectiva a la verdad y la justicia. En este momento lo que estamos es tratando de articularnos entre nosotros, los organismos de derechos humanos, de familiares, de personas desaparecidas, para pues hacer un trabajo más efectivo en la búsqueda de nuestros desaparecidos, pero también de esclarecer la verdad y allanar caminos de justicia. Esto es un reto no solamente para Uruguay, para Colombia, para Argentina, sino para cada uno de los países de nuestro continente. Estamos llamados a coordinarnos las organizaciones de una manera más efectiva.
Pablo Cala, defensor de derechos humanos, miembro de la Fundación Hasta Encontrarlos. Eduardo Nachman, realizador de esta película, de la cual vamos a escuchar ahora una de las melodías, de las canciones. Esta película se llama Gregorio por Nachman y tiene una melodía que quiero compartir con ustedes ahora, que me decías que tiene a un intérprete uruguayo, a Pinocho Rutín.
Así es, porque, bueno, mi hermano está en una murga, un teatro murga uruguaya. Ajá. Y me dijo, escucha este tema.
Mira.
Y es de Pinocho Rutín, está editado en la película y así lo sacamos con el saludo de las madres de Plaza de Mayo.
¿Quién quemará las últimas banderas? Se llama. Vamos a escucharlo y con eso los despido y les agradezco mucho el contacto a los dos. ¿Eh?
Muchas gracias a ustedes.
Como cada primer jueves de cada mes, vamos a estar recibiendo a Vicente Plata, es el oficial a cargo de la representación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Vicente Plata es ingeniero agrónomo y está al frente de la FAO en Uruguay desde hace 4 años. La idea es que cada mes nos traiga noticias de lo que hace la FAO en Uruguay y en la región. Hoy vamos a ver lo que se hace respecto a inocuidad de alimentos y por qué esto es un tema importante para el Uruguay. Vicente, buenas noches, bienvenido. ¿Por qué la inocuidad de los alimentos es tan importante?
Buenas noches. Sí, la inocuidad es de capital importancia. Primero porque tiene que ver con lo que comemos cada día, con la necesidad de que los alimentos que llegan a nuestros platos sean sanos y saludables. Pero también tiene que ver con la capacidad de exportación de Uruguay, de mantener mercados, de conservar buena reputación internacional y también de abrir nuevos mercados.
¿Qué hace la FAO en esta materia? ¿De qué manera trabaja la inocuidad de los alimentos?
Hay distintos ámbitos de trabajo. Empecemos por el ámbito internacional. En la década del 60, la FAO, junto a la Organización Mundial de la Salud, a pedido de los Estados miembros, formó la Comisión del Codex Alimentarius, o Código Alimentario, que tiene estatus de organización internacional. La Secretaría Técnica de este espacio, que reúne desde entonces y hasta hoy a los representantes de los países para definir las características de los alimentos, esta Secretaría Técnica es compartida entre la FAO y la OMS. Es decir, que son técnicos independientes de la FAO y de la OMS los que llevan adelante la Secretaría Técnica, buscan información y apoyan a los países para tomar sus decisiones. Ahí se definen las características de los alimentos, pero también se define cuáles son los rangos tolerados de químicos, por ejemplo. Es decir, en una reunión con representantes de todos los países y también en comités nacionales, se establece, por ejemplo, cuánta grasa y proteína debe tener el queso mozzarella. Son instancias cruciales para el comercio global de alimentos y también abarca productos que no necesariamente se exportan. El objetivo es elaborar normas alimentarias internacionalmente armonizadas que protejan la salud de los consumidores y fomenten prácticas leales en el comercio de los alimentos. Además de los representantes de los Estados miembros, también participan de estas reuniones organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de las Naciones Unidas. Todo esto está en Internet y es completamente transparente, se puede consultar. Uruguay integra esta comisión del Códex desde el año de su creación, en 1963, y tiene el mismo poder de voto que cada uno de los demás Estados miembros. Fijémonos lo importante que esto es. Desde 1971, en Uruguay, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU, es el órgano centralizador y es el punto focal para recibir la información que provenga de la Comisión del Códex a nivel global.
Estamos junto a Vicente Plata, oficial a cargo de la representación de la FAO aquí en Uruguay, hablando de la inocuidad de los alimentos. ¿Quién integra este Comité Uruguayo del Códex, Vicente?
El Comité Nacional del Códex Alimentarius en Uruguay está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también hay un representante del Congreso Nacional de Intendentes y un representante del LATU. Todos estos técnicos, por supuesto, lo integran los ministros o los que ellos designen, en general son los técnicos, todos estos técnicos se reúnen para discutir los temas que los convocan, ¿no? Además de colaborar con el programa conjunto de FAO y la Organización Mundial de la Salud sobre normas alimentarias, el Comité Nacional también está a cargo de coordinar la integración de las normas del Códex en la legislación uruguaya, por ejemplo. Es decir, hace permear esas decisiones internacionales en la legislación uruguaya. Después, en las reuniones del Códex a nivel global, cada país participa de los subgrupos que le interesan. Así que a ese nivel, la FAO, como organización correctora del Códex, es decir, que lo maneja, es un participante más, juega un rol central, asignado por Uruguay y el resto de los países miembros, para facilitar definiciones claves en materia de salud, producción y comercio internacional. Esa es una de las instancias centrales en las que trabaja la FAO a nivel internacional.
¿Y a nivel de Uruguay qué otras cosas se hacen, Vicente?
Además de facilitar la participación del país en los espacios de diálogo que la FAO genera a nivel de inocuidad de alimentos, así como facilitar la comunicación entre la FAO y el Uruguay, comunicar los avances de las diferentes direcciones técnicas que se logran en la FAO, la representación de la FAO en Uruguay apoya al país a través de proyectos para lograr las mejoras y fortalecimientos a los que el país aspire en ámbitos que son de mandato de la FAO, siempre y cuando el país lo solicite. La FAO ha apoyado a Uruguay desde hace por lo menos dos décadas, bastante más estoy recordando, para mejorar el control de la inocuidad de sus alimentos, trabajando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, principalmente en el fortalecimiento de los controles de inocuidad de los alimentos y para hacer evaluaciones de riesgo. Para eso la FAO provee los servicios de los oficiales técnicos especializados que tiene y de expertos internacionales, que junto con los expertos nacionales y los interlocutores designados en los diferentes ministerios, establecen los objetivos a alcanzar.
¿Cuál es la situación de Uruguay en materia de inocuidad comparándolo a otros países de la región?
Es una muy buena pregunta. Uruguay tiene un excelente nivel de inocuidad de sus alimentos. Se cuenta con alimentos de excelente calidad en todos los rubros. El país también hace el seguimiento de residuos de plaguicidas. Lo hacen en lo que tiene que ver con frutas y verduras, conjuntamente la Intendencia de Montevideo y la Dirección General de la Granja. Pero los demás alimentos, para los demás alimentos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca controla la inocuidad pensando en la exportación.
¿La inocuidad de los alimentos va mucho más allá de estos controles que se realizan?
Sí, claro, claro, por supuesto. En realidad, la inocuidad debe cuidarse desde la producción, durante la comercialización y hasta que llegue al consumidor final, pero también es importante cuidarla en el hogar. Eso implica cuidar, digamos, la cadena de frío, mantener los alimentos que lo requieren en frío hasta que se preparen o consuman. En el caso de los alimentos con algún grado de procesamiento, es importante estar atentos a la fecha de caducidad o vencimiento. Es decir, la inocuidad en realidad es responsabilidad de todos, de los que producen alimentos, de los que procesan alimentos, de los que comercializan y también de los consumidores de alimentos.
Vicente, gracias por este contacto, ha sido como siempre muy amable por su presencia aquí en GPS Internacional y vamos a seguir de cerca, nos vamos a encontrar el próximo mes para seguir hablando de las tareas de la FAO, no solamente para el Uruguay, sino también para la región. Vicente Plata es oficial a cargo de la representación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Gracias, Vicente.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Vamos a cambiar de tema ahora porque concluyó este lunes la reunión del Comité Ejecutivo de la CLATE en La Habana, Cuba, de la que participaron representantes de las organizaciones de distintos países de Latinoamérica y del Caribe. El encuentro estuvo acompañado por el presidente de la Confederación, Julio Fuentes, a quien vamos a recibir en este momento en GPS Internacional para conocer de qué se trató esta reunión y qué resoluciones tuvo. Fuentes, bienvenido.
Y buenas tardes.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes, ¿cómo les va?
Uno de los temas fue la campaña continental en defensa del derecho de la previsión social, promovida el año pasado. ¿Cuál es la evaluación que se va a realizar en este tema? ¿Cuáles van a ser las proyecciones a futuro?
Bueno, sí, lo que realizamos, entre otras cosas, fue evaluar la campaña, cómo va el desarrollo de la campaña. Y bueno, uno siempre tiene esta cosa, lamentablemente acertamos el sistema previsional, la defensa del sistema previsional que se iba a ver sometido y que se está viendo sometido a reformas de carácter negativo, es decir, reformas que tienden no a mejorar las condiciones de los trabajadores que están jubilados, sino a muy por el contrario. Así que bueno, hemos evaluado, si bien ha habido una suspensión en la cuestión de la reforma del sistema, por ejemplo, de la República del Brasil, que es el sistema más grande, ¿no?, el sistema más abarcativo por la población que tiene Brasil, bueno, creemos que un compás de espera hasta, bueno, resuelta toda la problemática política que se está dando en ese país. Pero bueno, hay resistencia, hay organización y nosotros seguimos impulsando la necesidad y la construcción de una coordinación de todos los sindicatos y centrales obreras alrededor de la defensa del sistema previsional de Latinoamérica.
Otro tema importante, sí, Fuente, fue el de la migración, que se ha instalado fuertemente, fundamentalmente en varios países de América Latina, aquí en el sur sobre todo. ¿Cómo se ve desde el movimiento de los trabajadores justamente estos movimientos migratorios que vienen impactando bastante en la población del continente?
Bueno, nosotros en este momento justamente estamos realizando un programa de formación dirigido a representantes sindicales del sector público y particularmente a los representantes de las áreas de los trabajadores de las migraciones. Primero porque hay que, bueno, tenemos que prepararnos para esto. Hay que tener la información suficiente para dimensionar verdaderamente la problemática que trae la migración, porque a veces, bueno, los gobiernos y especialmente los gobiernos de derecha buscan en el trabajador migrante el responsable de todos los males, ¿no? Entonces dicen, la gente no tiene trabajo, no funciona el hospital, no funciona la educación porque los migrantes ocupan esos espacios. Bueno, esto sin duda hay mucho de mentira atrás de estas cosas, entonces es importante que los representantes sindicales, suministrarle a los representantes sindicales información fehaciente, dimensionar cuál es la problemática y, bueno, por sobre todo, ayudar y garantizar que la migración es un derecho. La migración es un derecho y no es un delito. Entonces, bueno, y que además nuestros pueblos no es la primer corriente migratoria que tenemos. Provenimos mayoritariamente, las actuales poblaciones de los países de América Latina y del Caribe provienen de corrientes migratorias. Así que comprender esto para nosotros es fundamental.
El documento final tiene además la posición de la CLATE, de esta Confederación de Trabajadores del Estado de América Latina, ante el contexto político, económico y social de la región. ¿Cuáles son esos puntos centrales de esta declaración, Fuentes?
Bueno, primero una evaluación de la situación socioeconómica de la región, una evaluación del impacto que están produciendo la aplicación de políticas neoliberales, que ya la hemos vivido en la década de los 90, prácticamente arrasaron nuestra región gobiernos de corte neoliberal, que lamentablemente hay una vuelta a eso vía algunos procesos electorales y vía algunas acciones, como el caso de Brasil, que nada tienen que ver con una participación democrática, con una voluntad popular. Así que bueno, esta situación es una de las evaluaciones que tenemos, seria, preocupante, y por sobre todo también, bueno, cómo hay una ofensiva. Nosotros entendemos que estamos en medio de una ofensiva del capital contra el trabajo, y donde, bueno, el blanco preferido de esa ofensiva de los empleadores, sean empleadores locales o los grandes grupos transnacionales, tiene que ver con el sindicalismo, con desmantelar los derechos sindicales, con desmantelar las propias organizaciones sindicales. Así que hay una alerta y hay una evaluación mucho más extensa y profunda de cuál es la situación que estamos viviendo. Bueno, esto por supuesto para transmitírselo a los representantes, a los trabajadores en las bases, para que, bueno, tomemos los recaudos suficientes para saber que estamos en este punto de confrontación, lamentablemente.
Además, se participó de un encuentro internacional de solidaridad con Cuba. ¿Qué nos puede contar de esta actividad, Fuentes?
Bueno, sí, participamos dos cosas. Primero, del primero de mayo, realmente un primero de mayo muy importante, un primero de mayo donde, bueno, pudimos verlo, porque a veces uno piensa, bueno, estas marchas que se realizan aquí serán reales, serán voluntarias o serán, bueno, expresión de algún aparato que moviliza a la gente. Y bueno, realmente pudimos estar en el terreno y poder ver, bueno, realmente la espontaneidad de estas marchas y ver cómo los trabajadores y trabajadoras piden este primero de mayo realmente con euforia, con alegría. Bueno, luego participamos de la actividad de solidaridad con Cuba, donde, bueno, organizaciones provenientes de más de 86 países han participado, así son multitudinarias las representaciones, donde, bueno, vamos a expresar nuestra solidaridad con Cuba y terminamos agradeciendo la solidaridad que este pueblo tiene con los demás pueblos, ¿no?, con las demás organizaciones del campo popular. Así que fue una experiencia realmente muy, muy grata poder compartir junto a otras organizaciones sociales y políticas, inclusive, compartir este espacio de solidaridad.
¿Y qué se pudo saber, fuentes que pudo ver de esta nueva realidad cubana? Bueno, a partir de la salida de Raúl Castro del poder, el nuevo etapa que podría tener a partir de la llegada de Díaz-Canel, pero también una profundización de esa revolución cubana. ¿Qué es lo que pasa hoy en las calles de La Habana?
Bueno, realmente este es uno de los países, yo he venido, no digo bastante, pero sí he venido en varias oportunidades en los últimos años, y yo siempre, Cuba es un país que uno lo encuentra un poquito mejor, sabiendo que es un país que está acosado, que tiene un bloqueo económico realizado por la potencia más importante del mundo, o sea que no es menor, y que está apenas aquí a 140 kilómetros de la isla, pero realmente, bueno, es un país estable. Cuba es un país con estabilidad y un país previsible, entonces los cambios son cambios previsibles. Sin duda, cada nuevo gobierno, cada nuevo presidente, como fue el caso del caso de Fidel a Raúl Castro, no fue exactamente igual el proceso, y seguramente el proceso que ha comenzado en estos pocos días también va a traer cambios. Bueno, porque son perfiles distintos, se trata de un hombre mucho más joven, que sin duda esto va también a modernizar cuestiones de las relaciones, pero no cuestiones sorprendentes y menos que menos caóticas. Creo que van haciendo un tránsito maduro, responsable, que bueno, que le permite poder sobrevivir en un mundo tan complejo como el que nos toca hoy, ¿no?
Julio Fuentes, representante entonces de la CLATE, la Confederación de Trabajadores del Estado a nivel latinoamericano, gracias por este contacto nuevamente en GPS.
No, muchas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El líder de las protestas de la oposición en Armenia, Nikol Pashinyan, fue nominado de nuevo a primer ministro, según informó la oficina de prensa de la Asamblea Nacional en un comunicado. El texto indica que su candidatura fue propuesta por más de un tercio de los parlamentarios. En su cuenta de Facebook, Pashinyan indicó que se reunió este jueves con los embajadores de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Fueron debatidos temas de las agendas de nuestras relaciones. Los encuentros con los embajadores acreditados en Armenia continúan, señaló. Horas antes, Pashinyan sostuvo una reunión con el jefe del grupo parlamentario del gobernante Partido Republicano, Bagram Bagdasarian, quien confirmó que apoyará al candidato del pueblo en las elecciones del 8 de mayo. Bagdasarian aseguró días atrás ante la prensa que el oficialismo no postularía a su candidato a la jefatura del gobierno y respaldaría a quien sea presentado por una tercera parte de los diputados. Los partidarios de Pashinyan, que no fue elegido primer ministro por la Asamblea Nacional en la primera votación celebrada el martes 1 de mayo, comenzaron a bloquear calles, carreteras y puentes en todo el país. Las protestas en Armenia comenzaron el 13 de abril, cuando la oposición rechazó la elección del ex presidente Serge Sargsyan como primer ministro, acusándolo de una política ineficaz y del deterioro de la situación económica. El día 17, la oposición proclamó una revolución de terciopelo, insistiendo en su carácter no violento. A pesar de las manifestaciones, en una primera instancia, Sargsyan fue ratificado en el cargo de primer ministro tras haber ocupado la presidencia de Armenia durante un decenio. Sin embargo, el 23 de abril finalmente el político renunció a la jefatura del gobierno. Conforme a las enmiendas a la Constitución adoptadas a finales de 2015, Armenia se convierte en una república parlamentaria y a partir de abril de 2018, el poder político se concentra principalmente en manos del primer ministro. El actual legislativo de 105 asientos está integrado por el gobernante Partido Republicano con 58 escaños, los opositores Armenia Próspera con 31, la Alianza ELK de Pashinyan con 9 y la Federación Revolucionaria con 7 escaños. Días atrás, el presidente de Armenia, Armen Sarkisyan, llamó a las fuerzas políticas a buscar una solución negociada a la crisis gubernamental. Lamento profundamente la persistente crisis política que, según la opinión generalizada, amenaza el futuro del país. En aras de los intereses nacionales, llamo a continuar en los próximos días las consultas para buscar una salida de la crisis, exhortó el presidente. Durante las protestas de los partidarios de Pashinyan, que se extendieron hasta este jueves, se cortaron varias vías férreas y la operadora de la red ferroviaria de Armenia anunció precisamente la suspensión del servicio de trenes debido a esta situación. Además, los manifestantes irrumpieron en varias oficinas públicas, entre ellas en el ayuntamiento de la segunda ciudad de Armenia, donde se encuentra una base militar rusa. Pashinyan aseguró días atrás que dichas protestas no amenazaban las relaciones con Rusia ni eran parte de una conspiración geopolítica contra Moscú. El líder opositor armenio agregó que el 29 de abril sostuvo una conversación con diputados de la Cámara Baja rusa en la que le plantearon algunas preguntas al respecto. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia espera que se mantengan sus buenas relaciones de socios con Armenia. Asimismo, el portavoz expresó la esperanza de que todos los procesos en Armenia continúen en el marco de la Constitución. Por otra parte, el 27 de abril, en una conversación telefónica, el presidente de Armenia y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, discutieron la situación del país. Según datos del servicio de prensa, se discutieron también los problemas regionales, como el tema del conflicto de Nagorno-Karabaj. El diario Kommersant indicó recientemente que el 2 de abril se cumplieron 2 años del inicio de una escalada de tensión en esa región en disputa entre los armenios y los azeríes. El analista Konstantin Makienko reflexionó en ese medio que después del 2004 el presupuesto militar de Azerbaiyán se disparó, empujado por el alza de los precios del petróleo y paralelamente las compras de armamento aumentaron. Agregó que a partir de 2008 Azerbaiyán alteró radicalmente el modelo de sus importaciones militares y empezó a adquirir armamento moderno, no solo de los países de la antigua URSS, sino también de Israel, así como de los países occidentales.
Cerrando este GPS internacional, estamos avanzando en la semana con los temas más importantes de América Latina y también en su contexto internacional. Con la producción de Gabriela Cazulo y Marcos Metol, con Humberto Ruiz en controles, les recordamos, como siempre, que estamos en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter, y que nos pueden escuchar también a través de mundo.sputniknews.com y de m24.com.uy, nuestras páginas en internet, además de que nos pueden seguir en 97.9 y en 102.5. Hasta aquí GPS Internacional, que pronto vuelve a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.